Hola, hola, Rodrigo.
¿Qué pasa, Ole?
Pues no sé, se supone que estamos retransmitiendo en directo, pero no tengo ni puta idea.
¿Ah, sí?
No sé, por ahí alguien dijo que sí se escuchaba, luego que no se escucha, ya voy a volver a preguntar. Porque la verdad que desde que quitaron el Flipsu, esto de, ¿te acuerdas lo fácil que era con Flipsu?
Sí.
Y estos cabrones ahora han inventado otras cosas que son mucho más complicadas y que no terminan de funcionar.
A ver, según yo, el Spreaker está más o menos parecido, pero lo único malo es que no tiene para que hagan comentarios.
Claro, no, este Mixler se supone que tiene comentarios. No sé si has ido al, no sé si has visto mis últimos tweets. Deben estar con el link al Mixler este. A ver, Marau dice que sí se escucha. Rafa MMG, MNMJ también dice que se escucha vía web. Pero no sé qué más. Si alguno escucháis, por favor, dejar un mensaje también en el Spreaker este, no, en el Mixler. Ah, hola, sí, mírate. Kimberly Coral dice: hola, Rod, te están saludando. Rodrigo, saluda, saluda.
Hola, hola, ¿cómo estás? Desde Sinaloa nos está saludando.
Perfecto, perfecto. Joder, todo México funcionando.
Me amenazó que si no levantaba saludos, se iba a recordar sus raíces.
A ver, aquí alguien más me pide paso por Skype. Antonio. ¿Chico? No. Este es otro. A ver, déjame ver. No veo a Chejo, ¿tú le tienes en el Skype?
Sí, yo estaba hablando con él ahorita, le colgué para que me hablaras y para que lo unieras.
Ya voy a añadirle, espera un momento. Mientras tanto, vamos a escuchar el Without You este de David Guetta con Usher. A ver, a ver, hola, 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 madridistas, ¿estáis ahí? Por favor, que alguien venga y nos responda. A ver, Chejo, ¿estás ahí?
Sí, sí, sí. Ya.
Déjanos escuchar esa voz aterciopelada, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, con monazo de hablar con la gente, con monazo de hacer podcast, Flipsus, Mixler o como haya que llamar a esto ahora.
Ya hace falta nada, horrible esto, ¿no?
Sí, 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 sí.
Esto de estar en sequía es como estar en abstinencia.
Esto es peor que la abstinencia sexual. Vamos a ver, porque también por aquí tengo más gente que quiere participar, pero vamos a presentar también a la gente que está por aquí. Tenemos a Rodrigo desde México, madridista Mex. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, muy bien, muy a gusto de volver a hablar. Sí, yo también me sentía muy raro, ¿eh? Me siento como desempolvando la voz.
Bueno, 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 señores, pues no sé si también el señor Antonio Luque Molina quiere participar. Si quiere, pues que nos lo diga. De momento lanza unas carcajadas, jajajajaja. ¿Qué es lo que queremos hablar hoy? Pues vamos a ver si nos aclaramos de evaluar un poquito la actuación de los madridistas en esta Euro. Yo supongo que Rodrigo, Chejo, los dos habéis estado pendientes de lo que ha sucedido en esta Euro, que finalmente se cumplieron los pronósticos y la floja, a pesar de, en mi opinión, un juego bastante tedioso y pobre durante la fase de grupos y en el partido de Francia también bastante abominable, no vi el de Portugal. Terminamos ganando esta Eurocopa, al final sí, la final con una demostración, la verdad, bastante imponente. Pero ¿qué os ha parecido esta Eurocopa? A ver, comenzamos contigo, Rodrigo.
Pues, mira, la verdad es que yo sí vi la mayoría de los partidos, algunos me los perdí, pero me gustó, me esperaba partidos de mejor nivel, eso sí. Sí lo digo. Yo creo que esto también tiene mucho que ver en la carga del calendario que tienen los equipos durante el año, que los jugadores yo siento que llegaron un poco cansados y por eso en algunos partidos parecía que jugaban mucho a no perder. Me decepcionó muchísimo Alemania. Yo la verdad esperaba que dieran un juego vistoso. Yo me esperaba una Alemania que jugara más como el Madrid de Mou. Y no, la verdad es que no les vi mucho. España en la fase de grupos no me gustó, pero la verdad es que en la final dieron un partidazo. Yo pensaba que Italia les podía dar más pelea, pero la verdad es que jugaron a lo que saben hacer y jugaron con mucho desequilibrio y los italianos no tuvieron cómo defenderse.
Yo lo que vi fue que en la final, y lo dije en los primeros minutos, vi una España mucho más vertical de lo que había sido en la fase de grupos. O sea, cogían el balón y como espoleados por los comentarios que hubo no solo en España sino en todo el mundo, se especulaba si realmente esto era un juego bonito o aburría a la selección. Se abrió un debate inimaginable hasta esta Euro en el que se mencionaba que España aburría. Y eso yo creo que les expolió un poco y era, yo veía a Sainista coger el balón y enseguida correr para adelante, Rodrigo, Alba, Jordi Alba también avanzando muchísimo, muchísimo más, mucha más verticalidad de la que habíamos visto en la fase de grupos. ¿No crees, Chejo, que eso fue la diferencia entre los partidos iniciales de La Roja y la final fue esta intención de buscar el arco? Fuera de los esquemas de si falso 9, no falso 9, jugar con 9 o sin 9.
Sí, yo creo que en el partido final fue donde realmente se vio un fútbol agradable de parte de España. A mí, te soy sincero, la Eurocopa en su totalidad y a excepción de ciertos pasajes en algunos partidos me pareció extremadamente aburrida. Porque no dio el nivel que yo esperaba de la Eurocopa. Ni con España ni con los demás equipos. A mí me costó mucho ver un partido. Te digo que los partidos que más me gustaron fue el Alemania-Italia, porque Italia salió a hacer una cosa rara ahí que no se le veía hacía mucho tiempo. Pero en general la Eurocopa no me gustó tanto. Tal vez yo tenía otra expectativa diferente y mal acostumbrados nos tiene modo a ver un equipo que va para adelante con todo. Pero en el caso de España, sí, en el último partido yo creo que se le vio una España diferente, una España que buscaba la portería y obviamente pues, tiene un potencial. Digamos que talento es algo que a la selección española no le hace falta en absoluto. Yo creo que tiene jugadores muy talentosos, por más que algunos de ellos nos caigan muy muy mal, tienen muchísimo talento y si lo saben explotar como lo hicieron, imagínate. Con respecto a los planteamientos que puedan tener, yo no voy a ser partidario de que juegues sin 9 porque creo que puedes hacer eso cuando tenés a Messi detrás, pero la selección española consiguió muchas jugadas de profundidad y en algunas de ellas fueron más por errores del contrario que por una virtud de estar jugando sin 9, pero eso ya es una perspectiva mía.
Uh-huh. Bueno, en la vamos a ver, porque tenemos por ahí también a Mr. Luque, Antonio Luque, ¿estás por ahí? ¿Te has incorporado a la conversación?
Sí, sí, ¿se me escucha?
Sí, qué monstruo ahí. ¿Cómo estás?
Vampiro,
¿cómo?
El vampiro.
El vampiro, sí, yo creo que este hombre no lo va. ¿Desde dónde nos oyes hoy?
Desde Puente Genil.
¿Eh? ¿En Puente Genil?
Sí, Puente Genil, Córdoba.
Puente Genil, Córdoba, muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo viste la Euro? ¿Cómo se vivió desde España? ¿Era cierto lo que veíamos, que había debate de si aburría o no aburría la Roja o fue algo solo de un momentito una especulación de un momento y al final estaban todos unidos y como una piña a favor de la selección.
A ver, pues más o menos sí, los que más o menos vean un poquito más de fútbol y nos gusta otro tipo de fútbol, pues yo qué sé, a Arda lo conocen, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pues me metí a otro partido que no lo conocen y el partido por ejemplo de Portugal, los 90 minutos los tiramos ahí como en plan hablando entre nosotros, ¿sabes? Es que te lo juro que era hasta aburrido. Yo creo que junto a todos los minutos que estuve viendo el partido y no sé si llegaba ya,
uh-huh.
Yo qué sé, tío. Y a mí me parece que me daba así un corajillo porque aquí todo el mundo, para lo que es el fútbol y tal, ya todo el mundo saca la banderita, todo el mundo aquí vive a España y todo el mundo la acaba viendo el fútbol. Y la gente, pues, no habla con nadie, porque que lo único que ve de fútbol es la selección y se la encuentra de filón, pues no puede hablar con ella de forma de juego y de nada.
Mucho, mucho fanatismo, sí.
El pensamiento. Anticulerlo y, ¿sabes?
Bueno, pero bueno, en cualquier caso lo que estamos aquí son, esto es una reunión de madridistas y a mí lo que me gusta más que hablar de La Roja es hablar del Madrid, y madridistas hubo en otros equipos también, así que si os parece vamos a pasar a evaluar la actuación de los madridistas en esta Euro, y comencemos por bueno, no sé si a nivel de minutos yo creo que podemos descartar de qué os pareció la actuación de Albiol.
A ver, vi que escribiste, ¿no?
Sí, sí, sólido.
Siempre tan constante en el Mundial y en la Euro, constante.
Sí, sí, sin fisuras su actuación, ¿no? Bueno, igual son jugadores que van y que dan apoyo, no sé, igual que Reina. Reina se ve que es un tío que da buen rollo a la concentración y de que animan. No sé si Albiol es el caso, es bastante amigo de Arbeloa, pero bueno, una vez más el Marqués se lo lleva para no ponerle ni un solo minuto, ¿no?
Y cuidado con la pullita que dejó ahí, porque en los partidos amistosos, en los tres amistosos que jugó España antes, Albiol jugó los 90 minutos en todos los partidos.
Sí, cierto, porque no estaban los de... Creo que los del Barça no estuvieron, o no sé si los...
No estaban ni los del Barça ni los del Atlético. Ni
los del Atlético de Madrid, ¿no? Entonces ahí jugó sus amistosos y bueno, la verdad es que... Bueno, ahí ha quedado, sigue siendo incuestionable en la selección, con su papel sólido y sin fisuras. Pero bueno, dejemos la evaluación de Raúl Albiol y vamos a ir por selecciones.
Pedro, una cosilla.
Dime. No te oigo.
No, se te escucha muy corto. Yo nada más algo decía lo de Albiol. A mí cada vez me cae mejor, ¿eh? A mí cada vez me gusta más que se quede en el Madrid.
Uh-huh.
No, siento que es un tipo que era tan buena vibra y es tan tranquilo, entonces, y la última temporada, la verdad es que los últimos partidos cumplió, entonces yo no veo mal que se quede como tercero o cuarto central.
Sí, no, a mí también, yo creo que en eso te da una cierta garantía, es un jugador que bueno, ya encima pues va ganando experiencia, y si asume su papel secundario es un tío válido tanto en la selección como en el Madrid, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Uh-huh. Vamos con los otros. Empecemos por orden inverso de cantidad de madridistas en el equipo. Benzema. Benzema había hecho unos partidos previos, bueno, ya venía con el ritmo del equipo que se había salido en los últimos partidos de la temporada con el Madrid, y en los amistosos que tuvo realmente impresionó con muy buena participación, asistiendo genial, muy bien entendiéndose con Ribery, con otros, marcando, incluso con la desgracia que hubo de la muerte de Pitina, dijo que iba a dedicar el primero de sus goles, luego realmente creo que eso le fue un poco gafe porque no marcó ni uno, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. ¿Qué os pareció la participación de Benzema en esta Euro, Chejo? Empiezo contigo.
A mí me parece que Benzema es un jugador que está muy por encima del nivel de toda Francia. Yo creo que era el jugador que que ponía una diferencia abismal en su toque, en su forma de moverse en la cancha, en la forma de recibir. Yo sufría muchísimo viendo los partidos de Francia porque yo decía, por Dios, ¿por qué no le devuelven una pelota buena? Una pelota buena que le devuelvan, una. Le devolvían cada melón horrible. Ni Ribéry, que es el que está más cercano a ese nivel, tiene ese toque. La verdad es que nosotros tenemos un super crack de delantero ahí. Es increíble la calidad que tiene Benzema. A mí me da mucha tristeza que esté envuelto en una selección que a pesar de que no le falta tanta calidad a la selección como tal, tiene muchísimos problemas de vestuario y es una selección que se rompe con muchísima facilidad. Pero a mí me parece que Benzema estuvo bien y a lo mejor no hizo gol, pero asistencias dio y era el delantero referencia de Francia y para el Madrid eso es bueno, tener que una selección como la francesa, el delantero referencia sea madridista, es genial.
Uh-huh. Rodrigo, ¿a ti qué te pareció la actuación? Quizá, no sé, a mí, yo le vi jugando bien, dio sus asistencias, muy participativo, pero no sé, esperaba más de Karim.
Sí, la verdad es que yo estoy igual que tú, sobre todo por el último partido amistoso que hizo, ¿no? Donde hizo dos golazos, entonces como que ilusionó muchísimo a la gente sobre el papel que podía tener en la Euro. Yo pensé que se iba a cargar un poquito más el equipo al hombro, sinceramente, pero también tiene razón lo que dice el Chejo, ¿no? Que muchas veces él tira desmarques o intenta hacer jugadas como las que hace con sus compañeros del Madrid y pues no tiene los mismos movimientos y no le regresan los mismos balones. La otra cosa que vi fue que estuvo muy participativo, pero yo siento que el lugar de Benzema y donde mejor rinde es como 9, y con Francia a veces tenía que tirar muy muy atrás a la media cancha a recuperar balones porque nadie lo ayudaba. Entonces pues sí, un poco decepcionado yo en lo particular, porque me hubiera gustado verlo llegar más lejos, pero tampoco creo que haya sido decepcionante su participación. No sé si me voy bien a entender.
Sí, bueno, lo que pasa es que probablemente lo que yo te entiendo es que las expectativas eran tan altas que a pesar de que el rendimiento no fue malo, quizá nos quedamos con un sabor de boca no tan bueno, ¿no? A eso te refieres, ¿no?
Exactamente, era justo lo que estaba intentando decir.
Bueno, pues aquí, como sabéis, en estas transmisiones en directo también tenemos musiquita, vamos a ver si hay que suena por ahí.
Nos espera nuestra habitación.
Tu mirada me dice que quieres.
No me digas no. No me digas no. Yo me quedo contigo aunque sea prohibido. No digas que no. No me digas adiós.
Solo tú y yo.
Bueno, vamos a seguir hablando de la participación de los madridistas en la Euro, que ha sido jugosa. Bueno, realmente hay 5 madridistas que son campeones de la Euro y participaron con la selección. Pero vamos a seguir por orden de menos madridistas dentro de la selección. Bueno, no sé si Antonio quieres añadir alguna cosita, algún comentario sobre Benzema. ¿Qué te pareció su participación?
Lo primero es si se me escucha ahora un
ahora
poquito
mucho
mejor,
sí.
Unos programas.
Perfecto.
¿Se me escucha
sí,
bien?
Sí, mucho mejor, dale.
¿Sí? Nada, pues ya Chejo y Rodrigo lo han dicho todo. Yo, de los que más he visto así del Madrid, ha sido a Benzema y a Cristiano. Pero pues, te lo digo cuando vaya a hablar de Alemania y tal, que poquito he visto yo de Alemania. Benzema, eso que yo me esperaba a lo mejor un poquito más que se pudiera echar así el equipo un poco más a la espalda, pero también lo que dice Cheo, que no, si no recibe, pues te quedas, tío, tampoco para ser ahí es como jugar en el pro. O sea, esto es el fútbol y toda la realidad. Bien. Si no tienes tío que te las dé.
Con Francia pasó un poco lo que en el Mundial, ¿no? Parecía que habían logrado evitar esas rencillas, pero al final ese vestuario es un puñetero polvorín, ¿no, Rodrigo? No terminan de congeniar nunca.
Sí, es algo que a mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? Y sobre todo también hablar de la mala actuación de Laurent Blanc como técnico, que para mí prometía muchísimo. Yo pensé que en primera iba a ser un vestuario mucho más unido, y en segunda que iba a ser una persona que sabía hacer cambios. La verdad es que en los partidos se le notó tembloroso, se le notó con miedo a la hora de hacer los cambios. Nunca dejó que el equipo se soltara, y al final sí, el vestuario les terminó de tronar, porque la verdad es que el partido, no me acuerdo contra quién jugaron en el segundo partido, que jugó bastante bien Francia, y yo dije, no, pues la verdad es que sí tienen buen equipo, sí pueden hacer algo más, pero contra España se les vio apagados, sentó a Nasri, no me acuerdo quién más puso, y eso les terminó de tronar otra vez y descalificarlos del Euro. Entonces yo creo que en la Federación Francesa deben de tomar medidas para hacer algo, ¿no? Porque supongo que para Benzema debe de haber sido muy frustrante que él le haya puesto todo y que los demás se hayan dejado el partido así, nada más.
Se está hablando, no sé, supongo que son rumores de Zidane para sustituir a Blanc. Yo realmente sería una mala idea para nosotros, porque Zidane está haciendo su labor en el Madrid, pero bueno, cambiar de culerdo a madridista siempre debería ser bueno para Francia, ¿no, Chejo?
¿Qué te puedo decir? Sí, por supuesto sería bueno para Francia, para nosotros no creo que sea tan bueno. Yo creo que al Madrid le hace mucho bien que Zidane esté en el equipo. Ya vemos que tiene un ojito algo bueno para dar jugadores, si no miremos lo que trajo con Varane. A mí me parece que no hay que dejarlo ir.
¿Os sorprendió que Varane no fuera convocado a la Euro? No sé si Francia participa en los Olímpicos o no, o si va.
Yo Varane. Creo que debería de ir a las Olimpiadas si Francia va, pero no estoy seguro si clasificó Francia o no.
¿Os hubiera gustado?
No, clasificó.
¿Crees que tendría nivel como para haber participado en la Euro, Varane?
Yo creo que sí. Yo creo que Varane está Varane, yo creo que lo hemos hablado muchísimas veces con Rodrigo, de que Varane, estoy seguro, va a ser un superclase. Y ahora ya tiene el nivel para jugar en la selección mayor con Francia. Yo no le veo ninguna falencia en todos los partidos que ha dado en Madrid. Es una barbaridad verlo jugar. Tiene tranquilidad, tiene toque, tiene visión de juego, unos trazos de 50 metros. No, es un jugador especial. Yo creo que en ese sentido no le hace falta nada para jugar en la mayor francesa.
¿Tú, Rodrigo, crees que Varane hubiera tenido nivel como para haber sido titular o al menos reserva en la selección francesa de este año en la Euro?
Sí, la verdad es que desde mi punto de vista sí, pero lo que pasa es que yo en ese sentido no soy objetivo, porque yo soy fanático, o sea, no fanático, pero la verdad es que siento que Varane puede llegar a ser un central de leyenda, uno, y dos, pues es madridista, entonces para mí los madridistas siempre deben estar con sus selecciones. Pero la verdad es que viendo el nivel, y yo creo que sí lo pudo haber llevado mínimo como experiencia, ¿no? Pero también no sé qué tanto le hubiera servido a Varane ir con Francia en lugar de irse de vacaciones, después de que igual y lo hubiera contaminado un poco ese vestuario. La verdad es que no lo sé bien.
Bueno,
antes de que corte el temilla, yo creo que la solución de la ecuación es fácil. Si el mejor equipo del mundo, el Madrid, y Varane, se ha podido ver que ante una baja posible de un central se puede incorporar al 11 del Madrid, más claro el agua, ese tío puede valer la defensa de Francia.
Sí, bueno, de todas formas Francia prometía y se quedó un poquito en agua de borrajas. A mí el nivel de la Euro no me ha convencido mucho, exceptuando el nivel del rendimiento de los madridistas, que creo que han sido los que verdaderamente han marcado, o sea, han puesto un cierto listón en la Euro junto con la selección al final, pero han sido los que salvaron un poquito una Euro bastante flojita, a mi parecer, ¿eh?
Imagínate que tanto que 8 madridistas están en el equipo ideal.
8, pero es que dos es que tiene los nombres de la Eurocopa, que son Ramos y Casillas, que es increíble, es que puto Ramos, qué máquina, que oh, Dios,
Pues sí, 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 una máquina. A ver, por ahí Robert Rigodón dice que no hay que tener prisa para que juegue Barán con la selección, porque con lo que hay ahí liado no merece la pena. Verdaderamente con el polvorín que es, no sé si es una buena experiencia acudir a esa selección. Tiene razón Rigodón. Bueno, sigamos con los madridistas. Vamos con los de Alemania. Özil y Khedira. Aquí yo quiero hacer un puntito y seguido, un punto aparte, porque verdaderamente sorprendente Khedira cómo se hizo con los galones de una selección llena de muy buenos jugadores, y realmente el que destacó para mí mucho más que Özil, que quizá también nos quedó un poquito debiendo. Rodrigo, tu opinión de Khedira y Özil en esta Euro.
De Khedira, el Bernabéu pronto creará Sami. Sami, eso es lo que tengo que decir. Es un crack. Siento que es un jugador que, sinceramente, pero en el Madrid
le vimos mucho box to box, ¿no? Más lanzado al ataque, con más proyección que en el Madrid, quizá.
Sí, sí, sí. Eso es lo que iba. Yo la verdad es que vi un jugador diferente a lo que he visto en el Madrid. Yo le atribuyo eso a la confianza que le debe de dar Lowe y sus compañeros para jugar. Porque se veía un Khedira, a veces en el Madrid yo veo un Khedira que roba el balón y luego se deshace de él. Se deshace de él, se lo da a Xabi Alonso, o se lo da a Özil, o lo toca. No es un Khedira que conduzca mucho. En Alemania, como Schweinsteiger venía de un problema en el tobillo y no podía jugar al 100%, pero lo tenían que poner por los galones que tiene, yo supongo, le dieron la oportunidad de ser el que dirigiera al equipo. Realmente el que dirigía al equipo alemán era Sami Khedira. No era ni Özil, no fue Müller, no fue Mario Gómez, no fue Götze, no fue Marco Reus. No fue ninguno de esos jugadores que tienen, entre comillas, más talento que él. Él se marcó unos partidos jugando, corriendo toda la cancha, dando pases precisos. La verdad es que yo siempre he sido muy partidario de Khedira, pero después de verlo en la Euro, siento que debe ser un inamovible en el esquema de nuestro equipo.
Chejo, tu opinión de los alemanes del Madrid.
A ver, a mí de los dos me parece que Khedira hizo una mejor participación, aunque Özil, genial como siempre, Özil tiene una calidad bárbara. Yo creo que a Khedira se le ve un poco más retenido en el Madrid, pero es una cuestión táctica y es un jugador que tácticamente es bien aplicado y por eso el Mourinho lo tiene en el equipo. Está más amarrado porque ciertamente Xabi Alonso es muchísimo más lento que Schweinsteiger y tiene menos recuperación. Entonces tiene que estar un poco más pegado a la media y ser un poco más ese destructor. En cambio, con Alemania se le ve un poco más suelto y va y viene. Me parece genial. Es una barbaridad de jugador, por más de que la prensa lo achaque, que es un torcebotas y que no juega nada y que solo destruye, y que por qué no juega Granero en su lugar. A mí me parece que es un mediocampista de recuperación y de evolución hacia el ataque genial. Sí. En el caso de Özil, pues yo creo que... Es que Özil hace cada cosa con los pies, que es una barbaridad, es un mago, es increíble.
Pero aquí es claro, especial, aquí
tiene
claro.
Ese toque, ¿me entendés? Tiene ese toque tan genial. Toca la pelota con una sutileza que es, lo ves desbordar y hasta para desbordar tiene una clase terrible, le pasa, soba la pelota, es increíble.
Sí, da gusto verle con el balón en los pies. Aquí Caro se está denominando, sobre todo a Rodrigo, como groupies de Khedira, y veo que pues yo también me voy a unir al grupismo. Realmente Khedira con la selección, no sé si es que se siente más suelto o si, como dices, antialérgico. En el Madrid hay una rigidez táctica un poquito mayor de la que puede haber en la selección, y pero realmente un portento de jugador que no solo las rebaña. No solo tiene ese aporte defensivo, sino que aporta mucho más en ataque. A mí Özil sí me defraudó un poquito, o sea, tuvo sus 4 o 5 pinceladas, pero esperaba un poquito más de él, sobre todo en el partido contra Italia. Marcó su gol, su penalti, pero me dejó un poquito debiendo, quizá. Sí, dime, Rodrigo.
Yo creo que pasa un poquito lo mismo que con Benzema, ¿no? Como que teníamos expectativas muy altas, hizo una Euro aceptable, pero no llenó las expectativas al 100.
Sí, posiblemente sea eso.
Yeah.
Estos que suenan son Faith No More, es una banda de Los Ángeles ya de mi época. Somebody put me together. My life is falling to pieces. Somebody put me together. Frase mítica donde las haya. Bueno, dejando de lado ya a los alemanes, vamos a la siguiente selección, donde creo que vimos cosas muy muy interesantes de madridistas muy muy destacados y que eran básicamente la columna vertebral de esa selección portuguesa que a mí particularmente me gustó. Hablemos de Pepe, de Coentrao y de Cristiano Ronaldo. Antonio, ¿sí les viste a estos o no?
Sí, a esto estuve más pendiente de ella, aunque ya te digo, la Eurocopa me la he pasado nada más, sobre todo en España.
Que, has pasado por el fuego.
Esta gente sí me podía fijar, por ejemplo, que Pepe, el trabajo de Pepe ha sido una barbaridad, que ha sido súper equiparable a Arder Ramos. Y encima ha dado así como, no sé, me ha dejado como que le pega el puestecillo sin de capitán, ¿sabes? Y demanda, y ya lo que se veía ya después del partido, la imagen esa, y mandándole ya hasta el propio bicho, ¿vale? Ahí a Cristiano diciéndole más o menos la posición que tenía que tomar. Sobre Coentrao, estaba un poquillo cagado, digo, vaya que no sabía yo, no tenía lo menos, tenía el miedo ese de ver qué iba a ser en esta Eurocopa. Por lo visto, ya te digo que he visto poco, pero lo visto. El trabajo sobresaliente, y ya de Cristiano, que no sé qué decirte. Cristiano, es que este tío sí se puede echar un equipo a la espalda. Todo lo que esperaban sobre Messi en Argentina y por allá la vinagreta, eso es todo parafernalia y mierda. Este tío sí vale para echarse un equipo a la espalda. Y yo no llamo un país. Este tío fuera de serie, vamos. No sé ni por qué mierda pone al enano por encima de este.
Rodrigo, cuéntanos de los tres portugueses. Empieza por cualquiera y sigue por los que te apetezcan.
Bueno, voy a empezar por Coentrao. La verdad es que Coentrao a mí no me sorprendió. Yo toda la pasada temporada dije y sostuve que Coentrao es un jugadorazo. Para mí es el mejor lateral izquierdo a la defensiva del mundo. Y por eso tenemos a los dos mejores, al mejor ofensivo que es Marcelo y al mejor defensivo que es Coentrao. dio partidazos aquí en México que no son nada de alabar a casi ninguna selección que no sea la española. Dijeron que Coentrao estaba que se salía en cada partido que veían, decía que Coentrao era un monstruo, que Coentrao esto, la verdad es que jugó bastante bien. Me gustaría que la temporada la iniciara con ese ritmo. Pepe me confirmó que junto con Ramos es el mejor central del mundo. La verdad es que tenemos a la pareja de centrales que mejor está jugando ahorita. Los dos son rapidísimos, los dos tienen un timing increíble. Estuvo circulando mucho un dato de Pepe. Pepe hasta la semifinal era el jugador que más faltas había recibido y el segundo que menos había dado. Él había dado dos y Mats Hummels de Alemania había dado una. Entonces Pepe la verdad es que brutal. Digo, en el partido contra España perdió un poquito la cabeza, ¿no? Y ahí obviamente otra vez todo el mundo fue a atacarlo, Pepe asesino y las cosas que dicen. Pero la verdad es que también cayó muchas bocas porque ya no tenía nada que decirle porque no hacía faltas y dio muy buen, hizo un golazo también de cabeza. Entonces muy bien Pepe. De Cristiano, pues el primer partido bien, el segundo partido contra Dinamarca la verdad es que es de los peores partidos que yo le he visto a Cristiano en mucho tiempo, inclusive con el Madrid. Ese partido la verdad es que lo ganó casi toda la selección portuguesa y le ayudó muchísimo porque eso le dio confianza para saber que el equipo lo apoyaba y que aunque él fallara iba a estar ahí. Y después Cristiano se volvió el Cristiano que estuvo la temporada en el Madrid, un monstruo, es una máquina, la verdad es que faltan adjetivos para describirlo. Y él llevó a Portugal a las semifinales, eso me quedó clarísimo. Y la verdad es que me hubiera dado a mí muchísimo gusto que Portugal hubiera sido campeón, sobre todo por él y por los demás madridistas. Uh-huh.
Chejo, tu opinión. Yo creo que el partido de Cristiano contra Holanda fue, vamos, algo del crack que es, ¿no? Aparte contra una selección que a pesar de que fue una decepción, que yo veía venir que Holanda estaría flojita, es una selección que siempre le pasa un poquito lo mismo, es de altibajos, pero el partidazo de Cristiano en ese, vamos, fue descomunal, los postes, cómo desbordaba, cómo intentaba, además estaba crecido intentando hacer, creo que hasta le vi una semichilena, un control ahí en el área salvaje, verdaderamente un portento. Chejo, tu opinión de los portugueses y en concreto de Cristiano.
Sí, de Cristiano, ese partido contra Holanda, te sé decir que era un partido para jugarlo en el Olimpo y digno solo de los dioses. Qué barbaridad de partido que hizo. No, es una barbaridad, el jugador como tal es una barbaridad, pero empezando por la línea de atrás, Pepe. Yo creo que a Pepe lo único que le podemos machacar de vez en cuando es que se le va un poquito la cabeza, pero de ahí en más es el único central que creo está en la misma altura que Sergio Ramos, un nivel altísimo. Ahí recuerdo en el partido contra España hacen un centro por la banda derecha y hace un corte tan justo, como dice Rodrigo, un timing perfecto, defensa aérea bien, con los pies bien, repartiendo balón bien, perfecto. A mí Pepe me encanta como centrada y sabe meterse dentro del equipo y hacer equipo, que eso es muy importante, más cuando estás jugando una selección que es un periodo tan corto que estás junto y tienes que construir un amalgamiento entre los jugadores. En el caso de Coentrao, yo sí, a Rodrigo lo tachan de groupie de Kedira, yo soy groupie de Coentrao, yo lo defiendo a capa y espada. A mí me parece un jugadorazo, un jugador tácticamente perfecto siempre. Yo reclamo mucho de Marcelo, que muchas veces nos parten la espalda porque se queda pajareando en la media cancha, y en cambio Coentrao bien colocadito siempre, cumpliendo la defensa, cortando, rápido. Perfecto, a mí me encantó cómo jugó, me parece que dio una Eurocopa al nivel que le debemos de ver siempre cuando juega con el Madrid. Aparte que me encanta que en el Madrid él es sustituto y juega bien su rol, y cuando le toca entrar lo hace bien, y no es un jugador que te esté generando problema por eso. Uh-huh. Pero en su desempeño, genial, a mí me encantó mucho. Sí me gustaría que tuviera más capacidad ofensiva, porque a veces como que se electrifica cuando llega al área contraria y hace un centro raro o pega muy duro o no sabe qué hacer, y creo que ahí se pierde un poco, o cuando busca el arco, digamos que por la misma ese nervio que le entra por estar tan cerca del área, creo que se pierde un poco, pero por lo demás me parece un gran jugador. Y lo de Ronaldo, pues yo creo que a excepción del partido de Dinamarca, que coincido con Rodrigo que es uno de los peores partidos que yo le he visto a Cristiano, que fue un desastre, aparte de ese partido me parece que es un jugador superlativo. Uh-huh. Es un jugador que está por encima de los demás, tiene una calidad individual excepcional, se sabe echar el equipo al hombro, es un Cristiano que busca más la asociación. Yo creo que es un jugador superlativo, no tengo más palabras para escribirlo.
Muy bien, vamos a ver algunos comentarios que está haciendo la gente que nos está escuchando. Tenemos a Miguel Ángel VR9, que dice que Kedira es el mejor de Alemania, sin duda, tremendo torneo del centrocampista merengue, fútbol /europeo /7, dice casi impecables, ídolos. Bruna Meneses dice que su celular no le permite contestar algunas preguntas que estamos haciendo, pero bueno, ahí gracias por estar escuchándonos. Y también veo un comentario de Tania Mena que dice que Cristiano no es que haya sido una decepción, otros hicieron peor papel, solo es que muchos esperábamos algo más de él. Yo creo que Cristiano a mí no me decepcionó, o sea, el partido de Holanda para mí me sirvió para compensar la mala actuación del partido de Dinamarca, que sí es verdad que estuvo muy, muy borroso, no sé, no estuvo a su nivel. Y tenemos a Juan Andrés Tarré que dice: Coentrao quizás haya sido el mejor jugador madridista de la Euro, defensivamente impecable, ofensivamente sorprendiendo a más de uno y hasta llevándose el equipo al hombro. Su Euro está infravalorada, aunque decir que fue el mejor madridista de la Euro no es fácil, ya que están Pepe, CR7, Sami, Ramos, Iker, pero ha estado a la altura de ellos sin duda, rindió más de lo que la prensa hace ver. normal. Yo creo que en esto tiene totalmente la razón. No sé si al nivel de decir que ha sido el mejor madridista del Euro, pero desde luego, con lo que los palos que recibe normalmente, creo que tapó muchísimas bocas. Mira, como dice Carolina en este momento, Coentrao me cayó la boca. Antonio, tú también eres de esta opinión, Coentrao tapando bocas, ¿no? Más o menos a nivel de zasca en toda la boca.
Sí, más o menos lo que te he dicho, que miedo ese que tenía, que Coentrao no hiciera lo que no esperábamos ver, era lo que tenía. Y se ha visto que está ahí, que es el lateral izquierdo del Madrid.
Bueno, yo con respecto a Pepe también, que no he hablado de él yo, mi opinión pues es que es un jugador descomunal, que cada año que pasa, y también un poco lo que dice Rigodón, que si esos chispazos los va controlando a veces cuando se le va la olla, que creo que también es exagerado lo que se menciona de él. Yo creo que ha tenido una temporada prácticamente sin tarjetas, sin expulsiones, muy serio, muy sobrio y sin ninguna salida de olla rara, y en la Euro demostró pues que junto con Ramos tenemos ahí los dos mejores centrales del mundo, y además con una diferencia salvaje con respecto al resto. Hoy vi un tuit de Robinson comentando, diciendo que Ramos sí realmente le había demostrado que era el mejor central del mundo por encima de Piqué. Bueno, es que por encima de Piqué yo creo que sin total ningún tipo de discusión. Creo que habría que compararle más bien pues eso con Pepe, y gracias a Dios pues son plenamente compatibles. Ese es otro, el dilema absurdo que hubo con respecto a que si Ramos era lateral o no, que eso lo hacían por enquistarnos a Puyol a como diera lugar, y que además os aseguro que si Puyol no hubiera estado lesionado, hubiéramos visto de nuevo al Marqués dándole prioridad a Puyol y habiendo metido a Ramos de lateral. Gracias a Dios tuvimos la bendición de que Puyol estuviera lesionado y no hubiese debate en este sentido, ¿no, Rodrigo? ¿Tú crees que si Puyol hubiera estado... ¿el Marqués hubiera jugado con Piqué y Ramos de centrales?
No, yo creo que hubiera jugado con Piqué y con Puyol.
Uh-huh. Y hubiera metido a Ramos de lateral, y el damnificado hubiera sido Arbeloa, y hubiéramos visto a Ramos de lateral, ¿verdad?
Yo creo que sí, la verdad es que yo creo que sí. ¿Quién sabe por el momento en el que estaba viendo Piqué? No estoy seguro si igual hubieran jugado, o sea, sé que Puyol hubiera sido titular de central, y no sé si hubieran puesto a Ramos. Yo creo que si hubiera estado Puyol para ir al Euro, en los partidos que fueron antes del campeonato, hubiera hecho la pareja Piqué-Puyol, bueno, esa que ya la conoce, más bien hubiera puesto la pareja Ramos-Puyol y de lateral Arbeloa, y hubiera visto qué tal funcionaba, a ver si le funcionaba así o si ponía los del Barça y movía a Ramos a la lateral.
Yo sinceramente, conociendo un poquito lo del Marqués, que lo que hace es mucho imitar o aprovecharse de las cosas que se hacen en el Barça, porque seamos serios, o sea, este tío se ha dedicado a imitar hasta el asunto del falso 9, o sea, ya la imitación del modelo Pep ya ha sido tan exagerado que ha renunciado a jugar con 9, que él siempre jugaba con dos delanteros, con Villa y con este Niño Torres, y en este caso se fue por la figura que se inventó, pues por el hecho de que nunca encuentran compañero para Messi, y meter a Cesc ahí también con calzador. Yo creo que el Marqués, sinceramente, viendo cómo imita al Barcelona, si Puyol hubiera estado para jugar, hubiera jugado Puyol Piqué de centrales y hubiera metido a Ramos en el lateral, dejando de damnificado a Arbeloa, que por cierto ha hecho una extraordinaria Euro. Si queréis, vamos ya hablando de los madridistas que estuvieron en La Roja.
Yo nada más puedo decir algo rápido de Cristiano.
Dale, dale.
Lo único que quería resaltar de Cristiano, que se me fue hace ratito, es que el Cristiano que vimos esta vez ya es el Cristiano que se ve siempre en el Madrid. Porque mucho se le achacaba a Cristiano cuando estaba en el Manchester, que no tenía mentalidad y que muchas veces se caía, ¿no? Que el ánimo le pegaba mucho y se caía. Yo, después del partido que hizo contra Dinamarca y ver cómo salió y qué partido dio ante Holanda, no me queda la menor duda, si algo quedaba en mí de duda, no me queda ahora la menor duda de que Cristiano tiene una mentalidad acorde a su juego, acorde a su nivel, y que está para lo que sea, que es un jugador que ya sabe, ¿no?, lo que puede dar. Porque antes yo creo que a veces, por ejemplo, cuando le pitó el Bernabéu y que más o menos se caía de ánimo, y yo creo que eso, la mentalidad de Cristiano, es en lo que más ha mejorado Mourinho a este jugador, eso y en que sea un poco menos egoísta, ¿no? Uh-huh. Era todo.
Vamos a ver, aquí hay otro comentario interesante antes de pasar a los madridistas con respecto a lo de Pepe. Santialérgico dice que a Pepe se le va la olla si le ponen por delante de la línea de centrales, como aquella vez contra el Barça cuando le pusieron de acompañante de, o sea, de tribote, en el tribote.
No digas que se le fue la olla allí, tío.
Bueno, no, a mí perdón, no se le fue la olla, es verdad. Ni siquiera fue una falta, entró duro, pero tocó el balón, Alves montó el teatro y ya incluso, fíjate, hasta mi subconsciente me traiciona y digo que se le fue la olla ya. Creo que leo demasiada prensa española. Y realmente es incierto, yo no, es verdad, no estoy de acuerdo ahí con Santi Alérgico. Creo que se siente un poco menos cómodo cuando juega por delante de la línea de tres, pero no lo hace nada.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que ahí tiene más terreno para cubrir, y siendo un central siempre llega fuerte. Un mediocampista de contención sabe cuándo llegar fuerte, sabe cuándo llega a la pelota, sabe cuándo, pero un central siempre llega al choque, siempre llega fuerte, y entonces en la media cancha se nota mucho más. Pero en el partido donde se le fue la olla totalmente, estaba jugando de central, que fue contra el Getafe y encima de Casquero. Esto fue jugando central.
Sí, es verdad. Bueno, vamos ya entonces con...
Acordaros, God Higuaín, y a puta de máquina.
Vamos entonces ya con la evaluación de los madridistas con la selección. Vamos a empezar por Arbeloa. Alvarito, que tiene pues ADN madridista superior, otro de los que ha tapado bocas, ¿no? Una euro de quitarse el sombrero, la de Álvaro Arbeloa, ¿no, Antonio?
A desde luego lo he visto yo de puta madre. El trabajo que es suyo, que es de lateral, la forma de defender del carajo. Pero claro, lo que siempre da un poquillo así es el nivel táctico, así el nivel. El control del balón, no sé, tío. Le falla en lo que es el ataque. Lo veo más defensivo, mucho más defensivo, porque para mí a verlo es un tío de físico, un tío que como se le vaya el físico. Ya no va un duro, ¿eh? Uh-huh. Tío, de choque, de aguante, de...
Oye, yo creo que...
Me jode porque no lo veo muy completo la delantera. Sí.
¿No creéis un poco que eso es un poco mito? Porque yo no le vi mal en ataque, incluso creo que tuvo un par de ocasiones, no sé si el partido de Francia o en el de Portugal, que por cierto, en los dos le tocó bailar un poquito contra otros madridistas y hizo un muy, muy buen papel. ¿Qué tal le visteis cuando le tocó enfrentarse a Benzema y a Cristiano, Rodrigo?
Un poquito en general antes de hablar de eso, la verdad es que a mí sí me gustó la Euro de Arbeloa, creo que sobre todo por toda la presión que tenía, es
a mí
mucho
sí me
más
gustó,
es mucho más
meritorio
lo que hizo.
Pero bueno, sí. Pero si dice a mí sí me gustó, me está dejando a mí como que yo a mí no me ha gustado. No, no es así. Bueno, te dejo decir.
Bueno, a mí me gustó más que a Luke la Euro de Arbeloa. La verdad, bueno, me convenció un poco más. La verdad es que siento que con la presión que tenía, tener un país encima no es nada fácil, o sea, que seas el único al que lo matan a crítica solo porque eres del Madrid y porque defiendes el Madrid a todo, debe ser algo muy muy impresionante, y la verdad es que lo supo llevar como un grande. Se me hace que es un muy buen lateral derecho. Yo sí le sigo viendo falencias, pero la verdad es que en la Euro demostró que puede jugar bien. No estoy tan de acuerdo en eso que adelante no sirve, porque por ejemplo yo me acuerdo de un gol que hizo con el Madrid, que hace un recorte como con una bicicleta y tira al ángulo, y también tuvo varias jugadas. Yo creo que más bien él no se siente con confianza a veces de hacerlo en la selección, porque si se fijaban en muchos partidos, tenía el balón lo tenía Xavi, y veía a Arbeloa solo, abierto solo, y no se la tocaban. Y eso, quieras o no, como jugador, te resta confianza. Cuando le tocó cubrir a Benzema, pues bastante bien, y cuando le tocó cubrir a Cristiano, es que la verdad es que Cristiano es un monstruo, y yo siento que Cristiano sí se lo llevó de calle, pero no hizo, pero evitó que Cristiano hiciera gol, entonces cumplió con su trabajo, ¿no?
Hay comentarios sobre el espartano. Maleobando dice que el espartano es un crack. Robert Rigodón, Arbeloa es buenísimo jugando en su propio campo, pero una vez que pasa el campo contrario, el ataque empieza a hacer aguas. Es un poco una opinión medio generalizada, yo creo que un poco injusta. Caro dice que la manera en que marcó a Cristiano, increíble. Tatiana Mena, la verdad es que Arbeloa supo a qué fue, tenía ganada otra convocatoria. Realmente yo creo que no solo cumplió, yo creo que este es uno de los jugadores, si bien dijimos que Ozil o Benzema venían con unas expectativas enormes y quizá por eso nos quedaron un poquito debiendo, yo creo que Arbeloa fue justamente lo contrario. Veníamos con unas expectativas de sobriedad, de cumplir papel, y creo que las superó enormemente, a pesar de que tenía una mala prensa salvaje. Yo estaba viendo uno de los partidos en Panamá, no recuerdo cuál fue, pero los comentaristas eran continuamente diciendo Arbeloa tal, Arbeloa cual, cualquier pequeño fallito, un pase no demasiado bueno, como tratando de decir que no estaba al nivel del resto de la selección, que me parece de una injusticia tremenda, porque ha hecho una Euro que creo que hasta han reconocido dentro del mejor once a Arbeloa, creo que totalmente indiscutible, ¿no, Chejo?
Sí, a mí me parece que hizo una muy buena Euro. A mí me parece que tiene buen nivel. Lo que más le admiro de la Euro es tener la mentalidad de poderse calmar, entrar a la cancha y pensar en el partido y no en todo el entorno que se le creó, que fue muy malo. Le tenían una ansia de que hiciera un pase hacia atrás y que los agarraran con mal parados, horrible. O sea, yo creo que el temperamento para poder manejar eso, para poder pararse en el campo y dar un buen partido, me parece que es de lo más rescatable. A mí me parece que, sin embargo, Arbeloa, en medio de sus capacidades, tampoco es el mejor lateral derecho del mundo, tiene muchas falencias, y sí es mucho físico, y creo que sí le falta calidad técnica para ir adelante, porque es muy raro ver que Arbeloa levante un buen centro, es muy raro verlo filtrar una pelota con criterio, y lo que me gusta a mí de él es cómo marca, y cómo sustituye sus falencias a la hora de marcar con metiéndole presión. O sea, y para ponerte un ejemplo, jugando contra Francia y marcando a Ribery no lo deja darse la vuelta, se pega mucho a él, le hace presión y Ribery se empieza a desesperar y llega a ese golpe por detrás que no es falta, pero que te hace presión, te hace sentir incómodo dentro de la cancha, y entonces yo creo que el espartano tiene esa habilidad de meterse en la cabeza del otro, de hacerse sentir tanto que impide que el otro jugador se pueda desarrollar. Eso es una cosa con Ribery. Ahora, con Cristiano, con el perdón de Caro, yo creo que Cristiano lo hizo pasar un muy mal rato. Yo creo que ahí se hicieron, lo que hicieron bien fue el escalonamiento que le hicieron a Cristiano en algunas ocasiones con Piqué, pero de ahí en más, Cristiano pasaba por esa banda haciendo lo que quisiera. Es de lo que le vemos un poco a Arbeloa en el Real Madrid, que es un jugador que es muy físico, es muy fuerte y todo, pero le hace falta un poco de velocidad, no es un lateral muy rápido. Entonces yo creo que es un jugador que sabe sus capacidades, también sabe sus debilidades y las aplica bien dentro del campo y logra sustituir sus debilidades anticipándose al otro jugador, y yo creo que eso es lo que lo hace más loable en su labor.
Bueno, yo, Arbeloa creo que para mí es uno de mis jugadores favoritos, sobre todo por cómo se comporta con la afición, cómo responde en Twitter. Sigue nuestra cuenta, he escuchado algunos podcasts y me consta porque hizo comentarios, y creo que sinceramente es un tío no solo cumplidor, yo creo que tiene un poquito más de lo que la gente piensa. O sea, todo el mundo le hace el comentario este de que sabes que va a cumplir, es un tío que siempre te da un rendimiento, un nivel. Yo creo que esta vez ha subido un escaloncito interesante. Sigamos, de Ramos hemos hablado un poquito ya, vamos a dejarle un poquito para luego. Avancemos líneas y vamos con Xavi Alonso. Empezó un poquito timorato, yo incluso hice un comentario que luego me valió una serie de críticas lacerantes y de, pues como pasa en Twitter, que hay que aceptarlas, ¿no? Porque así son, cada uno tiene su opinión y mientras se hagan medio con respeto, pues están bien. Yo hice un comentario en el primer partido porque me pareció que se estaba desaprovechando la figura de Xavi Alonso. No estaba criticando a Xavi Alonso, dije que sobraba un poco en la selección porque no se estaban aprovechando sus pases largos. No es lo mismo el pase largo dárselo a Di María o a Cristiano en cada una de las bandas, que sabes que van a llegar, o incluso a Higuaín o a Benzema, que sabes que tienes una garantía de que va a ser vertiginoso y te va a dar, vas a recorrer muchos metros de campo con ese pase y muy bien va a llegar al pie o al hueco, va a llegar donde debe llegar, que en ese primer partido contra Italia, donde dar esos mismos pases a Iniesta o a Silva, pues no era lo mismo, sinceramente. Yo vi que estaba desaprovechado. No sé con quién ir ahora, Rodrigo. Tu opinión sobre el asunto Xavi Alonso. Luego ya participó mucho más, incluso metiendo gol. Que eso es otra, como los madridistas han marcado en este Euro. Pero tu opinión de la
doblete
de Xavi. Uh-huh. Sí, doblete en el partido, ¿verdad? Con el penalti.
Sí, el primer partido lo vi, igual como tú dices, un poco... se le veía como desagusto en la posición en la que estaba jugando. Y yo creo que ahí, no sé si hicieron un ajuste y la opción a llevar el timón del equipo, porque Javier Hernández no estaba jugando bien. Y cuando le dan el timón del equipo a Xavi Alonso es cuando yo veo que España también mejora un montón, ¿no? Sobre todo el partido contra Irlanda dio unos pases en largo que te quedas, hizo una recuperación brutal. Y bueno, el partido contra Francia fue la figura, ¿no? Él fue el que lideró al equipo, hizo un golazo de cabeza. La verdad es que si analizas el gol que hizo de cabeza, yo estaba viendo el partido con mi papá y me decía, es que el gol que hizo de cabeza es un gol que lo hace un delantero crack, porque se ve perfecto cómo él mide el balón y mide la potencia con la que le va a pegar para que exactamente quede pegado al poste. Es un golazo. Y luego él cobra el penalti con mucha seguridad, como siempre los ha cobrado. Se vuelve la figura y yo creo que hizo una Eurocopa muy buena. Yo, desde mi punto de vista, es un jugador a Xavi Alonso. A mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho, pero sí ha tenido muchos altibajos y eso es lo que yo a veces le cuestiono, ¿no? Que la temporada pasada tuvo muchos altibajos con el Madrid. Pero si está al nivel que estuvo en la Euro, no nos tenemos que preocupar con nada, con ese mediocampo Xavi que dirá, ¿eh?
Uh-huh. A ver, Antonio, tu opinión sobre Alonso, tú que has visto mucho a la selección española en esta Euro, ¿qué te pareció su actuación?
Hombre, no es que la haya visto mucho, es que es más o menos lo único que he visto. Pues nada, lo que ya más o menos habéis dicho, y sobre lo que tú has contado, sí, el coraje me ha dado, que era como en plan de que le dan la pelota a Alonso, y te mira para la izquierda, te mira para la derecha y pega un pelotazo, un córner, y estás seguro que lo va a coger, o te lo coge Di María, o te lo engancha Cristiano, o está la Benzema pegada a la banda, te lo coge quien sea. Pues es el coraje que me ha dado, que no ha podido jugar tampoco con un delantero fijo que esté ahí para ver esos pases imposibles. Y esa es la cosa, defensivamente de puta madre. Te fijas en el partido de Portugal, le echó la polla que uno se llama Cristiano Ronaldo y le sienta la espalda. Lo arrollaba. Ya, defensivamente lo viste muy bien. Y el trabajo y el ofensivo del carajo, los pases que ha tenido que dar, los dos perfectos. Y como ya habéis dicho, a Golo ha hecho el trabajo de penalti y ha hecho el trabajo de lo de cabeza. Máquina.
Chejo,
aunque, claro, le tocó el fallo de la tanda, pero bueno.
Uh-huh. Chejo, tu opinión de Alonso.
A ver, yo la verdad es que con Alonso estaba enojado cuando empezó a jugar así. Y dije, este cabrón se guardó para la Euro, nos dejó abandonados como tres meses en el Madrid. ¿Qué diferencia más abismal? Alonso jugó una Euro muy, muy especial. Aunque te digo que Si se hubiera podido hacer ahí cambios entre selecciones y Portugal le da a Joao Moutinho a la Roja y la Roja le da a Xavi Alonso a Portugal, no sé yo qué pasa ahí con Xavi Alonso abriendo esos pases de 50 metros a Cristiano o a Nani. Se desperdicia mucho eso en el juego ese de toque corto en España. Yo creo que ahí es donde deja de lucirse tanto, pero como jugador hizo una Euro que muy bien, muy bien. La verdad es que recortando bien, es un jugador que además sabe cuándo llegar y meter una falta que lo llega a reventar al otro, se levanta así muy muy elegante como es él, pide disculpas, se da la vuelta, se va y vos te quedas con esa falta de amarilla, profe, y nada, o sea, tiene tanta elegancia por meter el pie con todo que no pasa nada.
Sí, hasta encima pide
para la verdad que juega. Es inteligente para jugar, es muy, muy bueno y sí hizo una, si no estoy mal, una asistencia hizo donde filtra un balón por encima de los centrales y realmente es que es tiene un toque muy, muy especial.
Sí, bueno, vamos ya a los dos últimos que quedan, Ramos e Iker Casillas. Son capítulo aparte, yo creo que si hay dos jugadores...
El Tarzán de Camas.
El Tarzán de Camas, y la verdad es que Iker también, ¿eh? O sea, yo hubo un tuit que puse diciendo, joder, Casillas saliendo de la cueva, los mayas tenían razón, ¿no?
¿Lo viste? Todos pusimos...
Es que fue algo ya totalmente inesperado, colocando bien las barreras, claro que también con los del Farsa adelantando dos o tres metros la barrera para impedir, que eso lo hacen bien ese tipo de trampa. También un poco, joder, a lo mejor habría que hablar de ese famoso partido contra Croacia con los dos penaltis no pitados y con Stark ahí dando el platinato, pagando favores, pero hay que reconocer que Casillas y Ramos, descomunales los dos, ¿no, Rodrigo?
Sí, la verdad es que tienen un nivel increíble, increíble. Bueno, hablando de Ramos, se me hace que Mourinho...
Ese penalti en la tanda de Ramos es... Vamos, de un tío que se tiene una confianza...
Para pegar una paliza después,
¿eh? Sí, o es loco, pero hay que tenerse una confianza salvaje después de haberla mandado a las nubes, después de todo el cachondeo con el penalti contra el Bayern. Lanzar ese penalti de auténtico mega crack es, pero vamos, para
quitarse el sombrero. Auténtico mega crack.
Sí, es que...
Tío, si lo falla, se hunde.
Sí, pero para eso hay que tener los cojones bien puestos para que... Porque si lo fallas, es verdad, ahí, vamos, hubiera sido algo para humillante, pero el tío con dos cojones, ¿eh?
Sí, no, lo que pasa es que hizo lo que tenía que hacer, ¿no?
Espera, déjale a Rodrigo, Antonio.
Yo digo que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, después, para recuperarte de un error de ese tipo, en una situación de ese tipo, tienes que hacer algo así como lo que hizo, que es tirar un penalti a lo Panenka en una tanda de penaltis de la Euro, cuando estás jugando el pase, es algo brutal, ¿no? O sea, tienes que tener una personalidad y un par de bien puestos, porque si no, nadie más lo hace. Y la verdad es que eso yo creo que mentalmente le ayudó muchísimo a Ramos. Para mí, de una Eurocopa brutal. Lo vi intentando varios tiros... tiros directos, uno pasó muy cerca de la portería rival. La verdad es que jugó bastante bien. Yo creo que está destapando como uno de los, o sea, como uno de los jugadores que ya era, pero lo que yo iba es que uno de los
leyendo.
Yo creo que de los aciertos más grandes de Mourinho en su carrera es haber movido a Ramos central y mantenerlo en ese puesto, porque yo creo que junto con Pepe van a ser una pareja de época. Y bueno, lo de Iker, la verdad es que yo soy de los que cree que sin Casillas España no hubiera sido campeón del mundo, y también estoy seguro que sin Casillas España no hubiera sido campeona de la Euro otra vez. Lo de Iker es descomunal. Para mí se está ganando un lugar entre los 5 o 3 mejores porteros de toda la historia.
Sí, sí, sin duda. La verdad es que los dos descomunales. A mí la verdad es que lo de Ramos, yo siempre, es un jugador, es otra de mis debilidades. A mí Ramos me parece una fuerza de la naturaleza salvaje. Me cae además cojonudo desde que en Punto Pelota dijo que él jamás iría al Barça sin ningún tipo de cortapisas ni dejando puertas entreabiertas, y ahora que hemos visto lo que ha pasado en la sección de básquet con el tal Tomic, pues tenemos ahí a un tío que quiere que se ha enamorado de los colores, que sigue siendo sevillista pero que siente madridismo, y que mucha gente le trata con mucha injusticia porque quizá de lateral no era pues todo, o sea, era un poco alocado para ciertas cosas, pero que se ha destapado como un jugador enorme y con una personalidad pues para mí bastante. El único medio fallo que tuvo fue en esa jugada contra Italia en el primer partido, y hay que ver cómo, en lugar de quedarse, ostras, qué asco, y esperar ya el gol de Balotelli, se tiene la fe suficiente como para decir, alcanzo a Balotelli, que ya me lleva 2 metros, y se la quito. Esa jugada también es de auténtico, no sé, de superhombre, ¿no, Chejo?
De que los tiene muy gordos.
Porque él tiene el balón, Balotelli se le lleva 2 metros, y el tío se tiene una fe increíble de voy para allá y se la quito, y llega y se la quita, y se la quita limpiamente.
Pero date cuenta que eso es fe y trabajo físico bien hecho. Es un tipo que se nota, se mata haciendo lo que tiene que hacer, y sabe que su trabajo físico es fundamental para la posición en la que juega, porque es que tener la zancada para alcanzar a Balotelli, que no es un jugador lento, y encima la fuerza mental de decir aquí me voy a barrer dentro del área cuando sé que soy el último jugador y le estoy llegando por detrás y la tapo.
Y sin hacer ningún tipo de falta.
¿Una mentalidad para hacer eso? Uh-huh. Fuertísima. A mí Ramos, es que Ramos básicamente el mejor jugador de la Euro.
Yo
¿no?
creo que esa jugada más el penalti a Lopanenka, para mí yo creo que le hacen el VIP de esta Euro. Antonio, ¿tú qué crees?
Bueno, ya le pediste antes. Vamos a ver, sobre cómo jugó Ramos, yo creo que lo del penalti, te lo juro, le ha sobrado, porque le había hecho, tío, le ha hecho tan de puta madre, que es que te puede gastar los partidos en la Copa, fíjate en Ramos, y es que disfruta, tío, viéndolo, es que disfruta, tío. No sé si es que a mí me gusta mucho la parte así defensiva del fútbol, pero me encantó Ramos.
Aparte que es un jugador que te aporta en ataque.
Tío, y yo, que te tiro un penalti a Lopanenka, que lo para y te va a la mierda, es que te hunde psicológicamente. Es que, cojones, le tiro Fernando Hierro, ¡bam! Tapón hacia el centro, tomás por culo, está.
Oye, ahí Santi Alérgico hace un comentario que dice que le alcanzó porque se andaba más ligero al haberse soltado esos 6 kilos de melena. El cambio de look le vino bien. Rodrigo, no sé si mencionaste un poquito a Ramos, pero ¿qué te pareció esta jugada en concreto, la famosa con Balotelli en el primer partido?
Pues es que Ramos es lo que representa, ¿no? Garra, es una
oye, y otra, en la celebración, cuando le presenta a Reina y luego coge él para presentarle a la Reina y termina diciendo aquello de yo soy español, que lo termina cantando hasta Llorente y no sé si Xavi y Piqué y todos el yo soy español, ¿no? También tuvo los cojones de ir con la bandera de España, con la camiseta de su amigo.
De Puerta, sí.
Sí, de Puerta, o sea, un tío que merece bastante la pena,
Lo que pasa es que yo siento que él tiene... y que me perdone mucha gente, pero él tiene, desde mi punto de vista, mucho más carácter que, por ejemplo, un Iker. Entonces, yo creo que para muchos madridistas, y me incluyo, lo identifico a él más como un líder del madridismo, porque es español, por los huevos que tiene, por el corazón, por la garra, por la entrega que le pone en cada partido, que al mismo capitán. Y eso a mí...
Rodrigo, arena movediza.
Entonces, sí, la verdad es que a mí esa jugada con Balotelli, te digo que lo que me inspira es que Ramos se tiene una confianza ahorita a sí mismo brutal, y que eso lo espero que lo plasme al 100% con el Madrid la próxima temporada, ¿no? Que es lo que más me importa a mí.
Bueno, quiero de vosotros cada uno un último comentario de evaluación de si... Bueno, cómo nos ha venido como madridistas esta Euro, si lo vamos a notar en pretemporada o no, y bueno, un último comentario despidiéndonos de este pequeño invento que hemos intentado hoy así improvisado, porque yo igual también me tengo que ir y veo que también algunos están abandonando. Robert Rigodón dice, chicos, me tengo que ir, pasarlo bien a la Madrid. Una despedidilla como os apetezca. A ver, Antonio, empiezo contigo.
Pues nada, yo antes de nada decir que Casillas, si en la Eurocopa no esperamos que funcionara de esa forma, no tanto, porque es que cada vez es más milagro el cabrón, pero lo que más miedo así teníamos los madridistas es lo típico en los balones aéreos estos de córner, los balones estos disputadillos.
Un solo gol recibido Casillas, y no por ocasiones, que hubo algunas que tapó.
Sí, tío, lo ha abordado, y todo más, el comportamiento así de todo lo que he visto así de en España, de madridismo y tal, de puta madre. Esto de que vale, que el juego así un poquito más, el juego de tirar el balón para atrás, de buscar la oportunidad, buscar el hueco, meterla, es un juego como me parece del Barça. Porque son unos taponcillos y ya está. Quizá a lo mejor los partidos anteriores sin de mundial y cosillas así, según, porque la prensa también te hace esa presión psicológica que te hace a lo mejor ver que parece el puto Barça jugando, ¿no? Uh-huh. Pero yo, es que no, yo que sé, al entrenador que le gusta ese le gusta ese tipo de juego, porque está en ese tipo de jugadores, ¿eh?
Oye, por cierto, así. Por cierto, a todos.
Y lo que sí quisiera puntualizar es que se ha visto así, antes hemos apreciado que la calidad de los jugadores del Barça y tal era crucial para la selección, y que no, mira, Iniesta de puta madre, un Xavi del carajo, el Sane estaba jugando de puta madre, el Piqué ahí, ese sería el pellejo. Ahora no se aprecia tanto eso, no sé por qué ahora no había tanto, no estaba ese Xavi, no estaba ese Sane, no estaba eso, y sin embargo hemos tirado el carro para adelante, y se ha visto como Ramos ha plantado sus cojones, Arbeloa ha plantado los suyos, Xavi ha plantado los suyos, y casi ya puto amo, tío.
Sí, sí, o sea, yo creo que hemos tenido lo negativo del Barça, que ha sido el tedio en muchas ocasiones de esconder la pelota, y los que han tenido que dar la cara, exceptuando en la final, que quizás sí ahí tanto Xavi como Iniesta destacaron, y bueno, también teníamos a Silva y tal, pero creo que los que han dado la cara verdaderamente, tanto en la selección como en los otros equipos, han sido los madridistas. Un comentario que sí quería conocer de vosotros es: ¿creéis que esta Euro le ha podido perjudicar a Cristiano en su batalla por el Balón de Oro ahora, con toda esta campaña que hay de querer meter a Casillas, que yo creo que se la merece y se la ha merecido muchos años, pero que creo que ahora en concreto la están haciendo para tratar de joder a Cristiano? Yo más que nada es que ven que Cristiano hizo un muy buen papel en la Euro, con mucha presencia, ha tenido un temporadón salvaje, y que ven que la única manera de hacerle sombra es que se haga un lobby a favor de Casillas para tratar de perjudicar a Cristiano en este sentido. ¿Vuestra opinión al respecto de esto? A ver, Antonio.
Yo, por ejemplo, sobre el Balón de Oro, me importa, con perdón de la palabra, una puta mierda. Así de claro, el Balón de Oro es que me da exactamente igual. Viste, ya visto el año pasado y tal, no... No es lo que yo creo que tiene que ser para donde... Y vale, Casillas se lo merece, Cristiano también. Y esta prensa que se está levantando, que se dice que se está levantando en contra de Cristiano, pues no lo sé, tío. A lo mejor es porque no se la han dado nunca, o que no la tenían en España, o cuando ha podido tenerla, cuando la pudo tener Iniesta, cuando la pudo tener a lo mejor Xavi, cuando la pudo tener Raúl, y ahora que la puede tener a lo mejor Casillas. Yo creo que a lo mejor va la prensa más por eso, por... No puedo a lo mejor por quitársela a Cristiano, sino porque veo un filón para sacar a Casilla a lo mejor, ¿no? Y le tira por ahí. Y vale, con Cristiano, cojones.
Que mucho te enrollas, Antonio, ¿no? Mucho te enrollas, que hay otros que quieren hablar.
Que no ha caído un grupo.
Vale, Rodrigo, que si no, si le damos carrete aquí a don Antonio, se lo convierte en un monólogo.
No, bueno, se lleva 3 horas más, ¿eh?
Dale, no, es el Tejo. Tejo está aprendiendo mucho de Lorenzo.
Oye, a ver, Rodrigo, bueno, yo rápido, este de lo dilema del Balón de Oro. Casillas, Balón de Oro. Yo sí creo que es una campaña de desprestigio, bueno, no desprestigio, sino de desmerecimiento a Cristiano, pero sí creo que si se lo van a dar a un portero, y si el primer portero que va a ganar un Balón de Oro tiene que ser alguien, qué mejor que sea Casillas. Entonces, por mí que se lo den a Casillas este año, y que se lo den a, y que, porque Cristiano lo va a ganar los próximos 2 o 3, de eso no tengo duda. Entonces, mientras gane un madridista, si a Cristiano le importa mucho, pues se lo den a Cristiano, y si no, que se lo den a Casillas. Mientras gane un madridista, a mí, igual, como dice Luque, no me interesa tanto ese premio. Y bueno, ya para despedirme, yo de lo que destaco, la verdad, es la gran actuación que han tenido todos. No creo que le perjudique al Madrid, yo creo que más bien el Madrid va a llegar muy, muy, muy fortalecido a la pretemporada, porque ninguno tuvo un papel decepcionante, como si tuvieron otros jugadores de otros equipos. Y la verdad es que brutal el festejo de Xavi Alonso cuando estaban en Cibeles, ¿eh? Yo me quedo con la cara de Xavi Alonso cuando estaban en Cibeles y le querían pasar el micro, y solo con la manita hacía como que no querían.
A ver, Chejo, que no te hemos escuchado con respecto a este dilema del Balón de Oro.
A ver, yo le voy a dar unos toquecitos a lo de Casillas y luego paso a lo del Balón de Oro. Primero, con lo de Casillas, las salidas que nos tenía abandonados en el Madrid con eso, y te digo que me daba pálpitos en el corazón cada vez que lo veía salir, y decía yo, pero es cabrón, si sabes hacerlo, ¿por qué no lo haces con nosotros? Pero ¿qué vamos a hacer? Ojalá lo integre al juego que hace con el Madrid. De ahí, Sergio Ramos con el Yo Soy Español y Casillas con la bandera del Madrid. en la celebración, ahí bien, bien. Y contra Italia, que cada que España hizo un gol, los italianos tuvieron una oportunidad clara de hacer gol y ahí estaba Casillas, hecho una pared. Así que yo creo que en la cuestión del Balón de Oro, es que esto es jodido porque es muy subjetivo. Es un voto muy, muy subjetivo, porque y lo ves en algo tan sencillo con la cuestión del MVP de la Euro y el índice que sacaron de desempeño. El índice de desempeño, que es algo objetivo, que está medido, lo gana Ramos, y el MVP lo gana Iniesta.
Sí, bueno.
Dios sabe por qué. O sea, es el mismo problema que se tiene con el Balón de Oro, porque ahora viene Iniesta, sale diciendo no, es que los 82 goles de Leo son lo máximo y no se puede hacer nada contra eso, y el año pasado Cristiano hizo más goles que el enano hormonado y entonces no valieron para nada. Y entonces se vuelve muy, muy subjetivo. Yo creo que si se lo han de dar a alguien, yo pienso que Casillas merecido lo tiene. Es que hacer lo que hace ahí atrás, que y siendo trascendental en todos los campeonatos que ha ganado España, merecido lo tiene, pero ya te digo yo que es una cuestión muy, muy subjetiva y que tiene mucho que ver con el movimiento mediático. Yo no creo que sea una campaña de la prensa española para quitárselo a Cristiano, más bien creo que es el empuje que le están dando a Casillas, porque saben que tiene una gran oportunidad de ganarlo, y porque cuando estaba Xavi, Iniesta y Messi en la terna y los españoles habiendo ganado el Mundial, uh-huh, se tuvieron que comer el marrón de ver que Messi lo ganaba otra vez sin merecerlo.
Bueno, yo y ya para terminar, creo sinceramente que el Balón de Oro este año se lo merece más Cristiano. Que Casillas ha hecho una gran Euro, pero no ha hecho una gran enorme temporada. O sea, no ha estado mal, pero ha tenido, reconozcamos que esas dos cagadas de cuando entró el Canguelo previo al Camp Nou, el partido Málaga y Villarreal, son dos cagadas de él, sinceramente. Cagadas de cometer las faltas, la que cometió el Pirata contra el Málaga y alguien más también que salió contra el Villarreal, pero la mala colocación de la barrera y que entra el balón por su palo, quizá la que lanza el Málaga era un poquito menos parable, pero la del Villarreal era muy parable, y son dos fallos de él que casi nos cuestan la liga. Yo sinceramente creo que se lo merece más Cristiano, que ha hecho un temporadón exagerado y una Euro muy muy buena, no ha flojeado, no es como en su día cuando lo ganó Messi, que hizo una muy buena temporada, pero un Mundial con la selección que comandaba Maradona, flojito, creo que ni siquiera marcó y bastante mal, ¿no? Pero bueno,
sí.
Aquí queda esta reflexión, aquí queda este asunto del Mixler, que aquí está, vamos a ver, no es tan alucinante como el Flipsu, pero queda como opción para hacer directos, y vamos a ver si ya en pretemporada montamos un podcastito ahí interesante.
Apañado.
Apañadito. Ok, pues muchas gracias a los tres por haberme acompañado en esto. Ha sido una manera tan improvisada. Espero que la gente que se ha enganchado en diversos momentos pues lo haya pasado bien. Yo creo que siempre es un gusto conversar del Madrid, de madridismo con madridistas. Y bueno, pues hasta la próxima, siempre fieles y a la Madrid.
A la Madrid.
A la Madrid.
A la Madrid.
A la discoteca, vamos, pala, 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 discoteca.